Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 10 de mayo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia, en el Día de las Madres, en ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, qué gusto escucharte. Ayer y el sábado también fueron días muy importantes para la Liga Española. Par de empates, se enfrentaban entre sí los cuatro primeros clasificados, y después de esos dos empates que se presentaron tanto en el Camp Nou de Barcelona como en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, el Atlético de Madrid sigue llevando mano. El Barcelona y el Real Madrid perdieron grandes oportunidades, y hay concretamente un instante, un minuto, que puede ser un punto de inflexión en la historia de esta liga tan cerrada. Lo que pasó el minuto 74 del juego entre Real Madrid y Sevilla, creo que ilustra lo que ha sido esta temporada de la liga. Se fue de un lado para otro esa gran posibilidad de ganar el partido y de ponerse por delante en la lucha por el título. Ya lo podremos platicar, pero fue vibrante lo de ayer.
Me detengo, Ciro, en otro momento del otro partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, cuando Busquets saca un golpe fortísimo. Vamos a ver qué tanto tarda en recuperarse para volver al equipo titular del Barcelona.
Está en la convocatoria, está en la convocatoria del siguiente juego del Barcelona, y dicen que podría jugar con una protección especial, porque sí, fue un golpe durísimo.
Durísimo.
Y creo que sí influyó mucho en el rendimiento tan bajo que le vimos al Barcelona en este partido.
El hueso malar, y hay ya una nueva tecnología que permite que se pueda jugar, como informa Ciro, con este tipo de artefactos que protegen a los jugadores como Busquets, que es una pieza clave del equipo del Barcelona, que termina 0-0 frente al Atlético de Madrid. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ya listos los horarios de la liguilla. Lástima que por la televisión es a las 9 de la noche, es un horario complicado para los aficionados para ir a los estadios, pero bueno, la tele manda. Y para que me dé tiempo, lo cuelo de una vez. Gran actuación ayer de Abraham Anser. Quedó a un golpe de irse a desempate con Rory McIlroy en el torneo Wells Fargo en Charlotte. También Gaby López, un top ten en Tailandia. Justo a dos semanas que se juegue el PGA Championship, que lo va a estar transmitiendo ESPN. Y Tim Tebow, después de 10 años, quiere regresar al NFL, pero ahora a Jaguares, Ciro, como... Uh-huh. A la cerrada.
Sí, como, pues mira, después de que no funcionó como mariscal de campo, ya le ha buscado en el béisbol, le buscó como comentarista de fútbol americano colegial, de hecho en ESPN ahí estuvo, y ahora esto que cuadra con el regreso de Urban Meyer, y parece que va en serio esa posibilidad, pues no sé, ya veremos, ¿no?
Marketing. Ahora, en el fútbol mexicano, no entiendo a Vucetich, con todo lo que lo respetamos y apreciamos en lo personal, porque esto se llama fracaso. Un pésimo torneo, un pésimo desenlace del Guadalajara. El Pachuca lo vapulea el día de ayer en Pachuca, se queda fuera el equipo de las Chivas, y como dice John, ya están los horarios de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Ya se cerró la puertota benevolente del repechaje, y ahora sí van a jugar los ocho mejores del torneo, aunque de esos ocho, cuatro únicamente accedieron directamente a esta fase. Cruz Azul Toluca el miércoles a las 7 de la tarde, y el sábado a las 9 de la noche. América Pachuca el jueves a las 7 de la tarde y el domingo a las 9. Puebla Atlas el miércoles a las 9 y el sábado a las 7. Y Monterrey contra Santos Laguna, dos equipos que tienen rivalidad desde hace tiempo, el jueves a las 9 y el domingo a las 7. Así que vamos a ver, ahora sí, Ciro, en acción a Cruz Azul y América, que hicieron una gran campaña en la fase regular.
Sí, y a manera de resumen del repechaje, yo igual que tú no creo que sea algo que fomente la excelencia, premia la mediocridad. Prueba de esto es que hay al menos dos equipos que claramente se nota que no tenían para competir, que son Chivas y Gallos Blancos de Querétaro. Muy buen partido el de León contra Toluca. Sí, flojo el de Atlas contra Tigres, que marca la salida de Tuca Ferretti.
Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Así que nada, ahora preparar lo que viene, preparar el partido, los partidos con el América, y tener mucha confianza. Obviamente los favoritos son ellos, es el cuadro grande, el cuadro que invierte, y nosotros vamos a ir con nuestras armas, nuestras herramientas, con la historia de Pachuca, irle con todo. No, la verdad que contento por haber logrado el mínimo objetivo, ¿no? Lo hablamos recién con los jugadores, de estar en liguilla. El vestidor obviamente está contento, está muy motivado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es alimentarse bien, descansar y ya preparar el partido con América. Así que nada, mucha tranquilidad. Y después yo, muy tranquilo y muy feliz por los jugadores. Yo sencillamente soy el entrenador y tengo mucha gente atrás que está trabajando día a día para que se hagan las cosas. A veces no se dan los resultados, pero siempre lo dije, creo, de los primeros partidos. No se encontraban los resultados, no podíamos ganar. Y nunca dudé del trabajo, nunca dudé de este equipo, de este plantel. Y siempre se lo dije, Pachuca va a estar en liguilla y hoy podemos decir que Pachuca está en liguilla.
Las palabras de Pezolano, el técnico del equipo de Pachuca. La verdad es que con un plantel, John, no de los mejores del fútbol mexicano, pero con mucho mérito y con hombres importantes, el Pachuca está muy merecidamente en la fase de la liguilla por el título del fútbol mexicano, después de arrollar al Guadalajara el día de ayer en Pachuca.
Lo que siempre digo es de rachas, como dice Rafa. Este equipo a mí me sorprendió, Beto, y ya lo habíamos platicado, ¿no? El otro día, qué divertido estuvo el partido de Pachuca un domingo por la noche en Monterrey con 10 hombres, luego también con Santos. Entonces es un equipo que llega con mucha confianza y creo que puede ser muy peligroso contra el América, porque ya a estas alturas es nada que perder y todo que ganar, ¿no? Entonces yo creo que Tuzos es muy peligroso para el América, ¿eh?
En un día, Ciro, donde el grupo Pachuca tiene las dos caras de la moneda, la eliminación del equipo de León, la salida de Nacho Ambriz, por otra parte un Pachuca sorprendente que fue de menos a más en el torneo, trabajando a la callada Pezolano para meter al Pachuca en esta instancia de la liguilla por el título frente a un rival muy complicado como es el América, que hizo una fase regular realmente importante de la mano de Solari.
Sí, a mí no me disgusta el plantel de Pachuca porque encuentro que hay futbolistas extranjeros conformando la columna vertebral y jugadores mexicanos jóvenes que cada vez lo hacen mejor. En el primer grupo está Pardo, está Sosa, está Romario Ibarra, que ayer entró de cambio, está el propio Murillo. Y en el grupo de los chavos te encuentras a De La Rosa, que cada vez va mejor, sí. A Figueroa, que es un tipo rapidísimo, a Aguirre, que va por la banda. Entonces, Pachuca gana con todas las de la ley el día de ayer, con un Guadalajara impresentable. El segundo tiempo es terrible, no pueden manejar la ventaja. Esto, por supuesto, que es un fracaso. Por más que quieras verlo desde un ángulo positivo al Guadalajara, que quieras analizar el vaso medio lleno, pues empezaron mal, continuaron mal el torneo. Una pequeña racha en el cierre es lo que les permite subir al noveno lugar, pero muchos jugadores en lo individual por debajo de su mejor rendimiento. A Bucetich le costó mucho trabajo encontrar el once ideal, y ayer, que tenían la ventaja en el marcador, el equipo con los cambios se descompuso. El error que cometen defensivamente al minuto 69 en el gol de La Rosa es de esos que te liquidan en una fase final, y ahí tienen, y se van goleados. La verdad es que es un pésimo semestre, es un fracaso para las Chivas, que ahora sí habían tenido continuidad en la dirección técnica.
Sí, la marca es pésima, la defensa es de gelatina, se desfonda por completo el equipo de Guadalajara frente al Pachuca. Vamos a escuchar la reflexión que hizo después del partido Víctor Manuel Bucetich, el técnico de las Chivas.
Pues es un resultado a medias. Tuvimos una campaña irregular y pues hay cosas muy positivas. Yo creo que fracaso es cuando no logras absolutamente nada, ¿no? Nada en sentido, no nada más es cuestión de un resultado, sino es un resultado que también hay producción de jugadores, que hay una cierta cantidad de puntos y bueno, es parte de esta parte del torneo, ¿no? Yo lo he manifestado, estoy muy contento con la institución, lo he también comentado, mi contrato termina al finalizar este campeonato. Y se valorará y posteriormente se tomarán las decisiones que tengan que tomar. Entonces, en ese aspecto, así está hablado y así estaremos en contacto con la gente, tanto con Ricardo como con Amaury.
dice que es un resultado a medias, cuando la verdad es que es un resultado totalmente desfavorable, deprimente en contra del Guadalajara. Me llama la atención que un hombre tan sensato, tan equilibrado, autocrítico, diga que no es un fracaso, cuando claramente es un fracaso enorme, claro, por parte de un equipo que ni siquiera clasifica entre los ocho primeros. En una liguilla normal no hubiera avanzado el equipo del Guadalajara. Y da a entender, por su forma de hablar, por su tono de voz, John, que va a continuar con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Pues yo no creo que ahorita, la manera que está la economía, si está bien blindado su contrato, yo no creo que Chivas va a poder hacer tantos movimientos. Yo consultaba hoy en la mañana cuánto le costó a Chivas no avanzar ayer. Dicen que solamente en México los bonos que les tocaba de la televisión, y hay que recordar que tiene a Easy, Televisa y TV Azteca, los bonos más la taquilla de no tener partido, le costó unos 15 millones de dólares a Chivas, más lo que le daba de bono, lo que le hubiera tocado el bono en Estados Unidos por Telemundo. Entonces, al igual estamos hablando de un partido que costó 25 millones de dólares, cuando nos han dicho que Chivas no tiene dinero, que no ha acabado de pagar los que llegaron del Necaxa, pues yo no veo por dónde puedan hacer muchos cambios Beto y Ciro, porque el liquidar a Vucetich y luego traer a un técnico de primer nivel, no sé si ahorita tengan la lana para hacerlo.
Oye, pero ¿sí? ¿No termina contrato?
No sé, es lo que no estoy seguro.
Yo entendí que no sé si se refería al siguiente torneo, Ciro, o se refería al día de ayer, que ya termina
la
campaña. Pero yo te preguntaría, Ciro, vamos a suponer que el contrato de Vucetich, como dice John, puede estar muy bien blindado. Pero si lo viéramos únicamente en la parte deportiva, yo sí quitaría en este momento a Víctor, lamentablemente. ¿Tú qué piensas?
Sí, yo también lo creo, porque ahora tienes... mira, a diferencia del torneo pasado en que entró de relevo con la destitución de Luis Fernando Tena, pues ahí se llegó hasta semifinales, lo cual también me parece un espejismo. O sea, Chivas no es tan bueno como para estar entre los cuatro mejores y tampoco es tan malo como para quedarse en repechaje. Sí, creo que hay un término medio. El tema es que cuando tú analizas, como él bien dice, no es nada más de un resultado. Ok, sí, normalmente en el fútbol se analiza el último resultado, ¿no? Y el último resultado dice que te quedas fuera de la liguilla. Pero si vas jornada a jornada, y mira que he visto casi todos los partidos de Chivas en esta temporada, te encuentras con errores individuales gravísimos, con un funcionamiento que no se acercó a sus mejores momentos de la temporada pasada. Si vas, te digo, jugador a jugador, dime quién igualó su mejor versión o la superó en el mejor de los casos. Inclusive jugadores que estamos convencidos que son buenos como Macías. Bueno, terminaba en la banca Macías sí, en sí, momentos sí. Importantes. Antuna, destellos.
Ayer no, Alexis no redondea Vega. Tampoco.
No, Alexis Vega, destellos, buen primer tiempo, gran jugada en el primer gol, desapareció en el segundo tiempo. Los cambios el día de ayer le desdibujaron al equipo en los últimos 20 minutos. Dos goles que admiten en jugada a balón parado. Entonces, y te digo, ves todo el bosque completo de resultados y no son buenos. Y pensar que la libras con meterte a repechaje, pues es un objetivo de equipo chico. Chivas no es un equipo chico. Es un equipo grande por historia y han vendido. Entonces, este no es un equipo chico para pensar que con esto la libraste de panzazo.
A ver, es tan importante Chivas que para ver ahorita Chivas en México necesitas pagar un canal premium.
Ah, sí.
Es lo que te iba a decir, aficionado. Para ver todos los partidos
por
de
eso,
Chivas.
Eso
no, gracias.
Pero eso te dice todo, ¿no?
Sí, no.
Que de alguna manera es un equipo que muchos están dispuestos a invertir una lana. Lo que he dicho muchas veces, Telemundo les dio como 20 millones de dólares para Estados Unidos. Ningún equipo recibe una cantidad así nomás para Estados Unidos, ni a la mitad del que le sigue. El problema es, gente que está en Guadalajara me ha dicho, no sé si sea cierto, que la relación Vucetich y el vestidor no es la mejor, pero también algo pasa en Chivas, que llegas al Guadalajara y parece que es happy hour, parece que es fiesta, parece que es kermés, ¿no? Porque sí. El comportamiento del jugador de Chivas creo que a la larga o en los últimos años no ha sido muy responsable y creo que eso también te cobra factura.
Claro, y ver todos los partidos del Guadalajara nos obliga a contratar este canal. El otro día platicábamos ese tema con Ciro, como parte también de este aparato mercadotécnico que tiene el Guadalajara y de las ganancias que tiene el equipo del Guadalajara y que defrauda futbolísticamente. Jesús Bernal, gusto en saludarte y adelante con la información.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos mis compañeros ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues hoy habrá una reunión que será clave para el futuro del equipo, el futuro inmediato, luego de la eliminación el día de ayer ante la escuadra de Pachuca. Ricardo Peláez se reunirá con el consejo directivo, se reunirá con el dueño del equipo, Amaury Vergara, presentará su informe y su plan de acción también para la siguiente campaña. Dicho plan de acción incluye a Víctor Manuel Vucetich como estratega del equipo. Así es que este día Ricardo Peláez buscará la renovación de contrato del técnico del Guadalajara después de lo difícil y complicado que fue la campaña. Les terminan convenciendo pues algunas cosas, como el pase a semifinales en torneo anterior, el haber tenido un buen cierre de campeonato, el haber promovido a algunos jóvenes que terminaron jugando en el primer equipo, como Lalo Torres, Sergio Flores y Luis Olivas, y el haber salido de la zona de cocientes, que fue algo que estaba ahí latente a la llegada de Ricardo Peláez y que ahora se ha estabilizado con los puntos que ha conseguido Vucetich. Entonces, bajo esos argumentos, pues el día de hoy Peláez se presentará con el consejo y con el dueño para solicitar la renovación de Víctor Manuel Vucetich.
Aquí habría que, en la repartición de culpas, ponernos a pensar hasta qué punto Vucetich no ha logrado poner a jugar bien a las Chivas, o en qué proporción los jugadores han dejado mucho que desear, porque se culpa mucho a Vucetich y a Peláez, pero también hay que pensar en lo que han dejado de hacer.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jesús, ¿tienes algo más que decir con respecto a las Chivas?
Sí, comentaban ustedes el tema de los jugadores y por ahí escuchaba también a John sobre esta situación de la relación vestidor-técnico. Bueno, hay algunos elementos que evidentemente estarán disponibles para el mercado y que incluso algunos equipos ya han preguntado por ellos, como es el caso del Chicote Calderón, inconforme evidentemente porque no juega. Miguel Herrera lo quieren los Tigres porque les falta lateral izquierdo, entonces es una posibilidad. Fernando Beltrán, otro de los inconformes, Necaxa lo quiere a préstamo allá con Memo Vázquez, entonces también tienen la posibilidad de ir para allá. Y el caso de JJ Macías, que la postura es muy clara, si llega una oferta que convenga al club, tiene todas las puertas abiertas para marchar.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Termina por dejar mucho que desear el equipo Guadalajara en este torneo. Y no sé si quieran decir algo más, Ciro, John, antes de pasar al tema de Ricardo Ferretti.
Yo nomás diría que me sorprende lo de JJ Macías, ¿no? O sea, yo pensé que este sería como su torneo para decir, ahora sí, que se vaya el verano y no. El hecho de que Saldívar ha entrado y eso no ha dado ese estirón este semestre que esperaba yo, por lo menos, de JJ Macías.
Pues no, nada más. También creo que los jugadores tienen una gran parte de culpa y si están a disgusto lo pueden expresar en la cancha, que es donde mejor pueden mostrar que tienen para jugar más, ¿no? Si es el caso. No siempre, porque resulta que no hay técnico que les acomode a los futbolistas, ¿no? Y tienen que estar cambiando cada seis meses. Pues tampoco creo que sea una fórmula que sea exitosa.
Hay quienes piensan que si el Guadalajara se llegara a desprender de Vucetich, que por lo visto eso no va a ocurrir, Tuca Ferretti tendría que ser un candidato para dirigir eventualmente al Guadalajara. Vamos a escuchar justamente al técnico de los Tigres, que cerró, o ex técnico de los Tigres, que cerró una larga etapa importante, sin duda, como técnico del equipo universitario.
Con el compromiso cumplido, cuando llegué con la primera vez y que pude reunirme con don Lorenzo Zambrano, en la cual me pidió y me comprometí a hacer mi mejor trabajo y que no lo estuvieran fregando como fregaban antes, con mantas, carteles, gritos y cosas en las oficinas. Me comentó que quería dedicar a lo que realmente él le gustaba, que era su empresa y que me encargaba muchísimo en que las cosas con el equipo Sinergia Deportiva no lo estuviera molestando. Entonces creo que en estos 10 años lo cumplí de la mejor manera. Creo que a lo mejor con algunas cuentas positivas, pero voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo siempre al 100% y naturalmente siempre buscando lo mejor para el equipo, para mis jugadores. Hay siempre opiniones, siempre mencioné a ustedes, no soy centenario, ni nadie lo es, para caer bien a todos. Hay opiniones, vivimos en un país libre, en que uno se puede expresar y debe de expresarse, y naturalmente que siempre hay pros y contras. Pero me voy tranquilo de haber cumplido mi trabajo de la mejor manera posible. Sorprenderme, sí me sorprendió un poco, porque había un cierto trato con posibilidad de seguir, y por alguna razón se rompió, y sí me sorprendió, pero bueno, o sea, uno es empleado, uno es soldado, y tiene que recibir órdenes, y así lo tomo, tranquilamente, o sea, no es la primera vez que salgo de un equipo. Bueno, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres, en el 2003, 2006 y ahora en el 2021. Entonces, o sea, no es una cosa en que uno no sepa de lo que se trata. Pero bueno, así son las cosas, las opiniones cambian, la gente toma decisiones y uno tiene que aceptar.
La inconfundible voz de Ricardo Ferretti, que habla de pasó de monedita de oro a centenario en esta reflexión. Se le escucha mesurado, tranquilo, pero dice que por alguna razón el trato se rompió. ¿Cuál pudo ser, John, esa razón por la que el trato se rompió con Sinergia Deportiva?
Que Tuca negociaba con Alejandro Rodríguez su renovación, es un hecho, y estaban muy cerca de llegar a la renovación, pero Cemex, en esta reestructura, llegó un momento que le dijeron a Alejandro Rodríguez, ya no vas a ser tú el encargado, decidimos traer a alguien de fuera, que es Mauricio Culebro, y la idea de Mauricio Culebro era hacer un cambio de todo lo que está haciendo. Hay algo bien interesante.
¿Qué pudo haber hecho pensar a la gente de Cemex que ya no debía seguir Ferretti?
Yo de lo que sé, Beto, es hay muchas cosas que no sé si se van a hacer públicas, pero Cemex se desentendió 10 años del equipo y la administración no era la mejor. Es decir, de repente cuando Diego Reyes llega a Tigres, el América dice, a ver, ¿cómo? Era jugador libre, pero pagaron su pase. También se quejó Toluca de un jugador. Empezaron a haber muchas quejas que le llegaron directo a Cemex. Decir, oye, si ¿sí sabes que estás comprando y vendiendo 50 jugadores y los prestas? Entonces hubo algo que le perdieron la confianza a Miguel Ángel Garza. Y yo creo que esto es el principio de 15 meses de reestructuración total. Creo, si me preguntas a mí, a Tuca le cobra factura el hecho de que cuando quitaron a Miguel Ángel Garza se dieron cuenta de cosas que no les gustaron. Al contador lo acaban de despedir hace 10 días. Entonces, es un tema delicado, Beto y Ciro, porque no puedes decir esto fue si no tienes evidencias. De lo que a mí me han platicado es que Cemex empezó a dudar mucho en el manejo del día a día de Tigres. Por eso viene esta reestructura a fondo. ¿Por qué se va Tuca? Porque quieren hacer un cambio total. Porque Cemex, efectivamente, lo que quiere es dedicarse a hacer cemento y poner a alguien de toda la confianza. Le perdieron la confianza a Garza y yo creo que parte de estos, el que paga los platos rotos de lo que hizo Miguel Ángel Garza en sus manejos, uno de ellos es el Tuca.
Bueno, yo creo que tendría que explicarlo eso la directiva puntualmente, sí, porque Mauricio Culebro tampoco se detuvo a dar una explicación del tema. Me molesta un poco de este comentario que escuchamos del Tuca cuando dice que el ingeniero Zambrano le pidió que se hiciera cargo del equipo para que no lo estuvieran fregando. Pues, o sea, que no se nos olvide que el equipo tenía problemas de descenso antes de Ferretti, y gastaban fortunas. Entonces, si lo estaban fregando, pues sorry, pero el equipo estaba muy por debajo de lo esperado, ¿no? Esa parte no me cayó bien. Pero bueno, en fin, no me voy a quedar con eso. Se quiebra cuando dice que le sorprendió. Que se quiebre el Tuca es noticia, no es fácil, es un tipo duro, muy exitoso, pero creo que hubo veces en que se sintió que era el dueño del equipo. Al margen de eso, se va a retirar de los Tigres como el más exitoso en la historia de la franquicia, y eso es decir mucho.
Sí, se nos trata algo así como el hombre total de los Tigres.
Claro.
Y otra cosa que sé querían arreglar es hacer un equipo más profesional en medios, en todo, es decir, el jugador con Tuca hablaba, no hablaba, es decir, lo he dicho varias veces en el programa, Guiñac hace lo que quiere, y hoy en día necesitas tener a jugadores...
Tuca que hace lo que quiere, o hacía lo que quería.
Hacían lo que quería, entonces, a ver...
Si lo hace el técnico...
Exacto, es decir, tú hoy en día con el dinero que se maneja de patrocinadores, es decir, no, este mi técnico cuando gana, su cábala es que no habla. A ver, señor Tuca... Cuando usted gana un partido, tengo millones de dólares en patrocinios en tu conferencia de prensa. Tienes que hablar. Entonces, yo creo que también buscan un poco de eso, Beto, el hacer las cosas diferentes.
Sí.
¿Qué me han dicho? Que ya que prácticamente era un vestidor de divas y hacían lo que querían. Y como ganaban, Tuca no les decía nada. Y quieren cambiar esas maneras. Pero sí, para ser muy puntual, yo creo que no hubo manejos muy eficientes que hicieron que Cemex se preocupara, porque le llegó gente muy importante de fútbol mexicano a decir, oye, a mí me fue mal con tal jugador, deberías checar. Oye, a mí me fue mal con tal jugador, deberías checar. Y ese deberías checar, Cemex le da las gracias a Miguel Ángel Garza, le dan las gracias al contador Palomino, y viene la reestructura, y esa reestructura no incluye a Tuca.
Exacto, y en cualquier momento será presentado Miguel Herrera como nuevo técnico de los Tigres. Héctor Tello en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes, gusto saludarlos. Ciro, John, también gusto saludarlos. Y sí, estamos a la expectativa de los anuncios que se pudiesen dar ya en torno al futuro, porque hace unas horas se dieron los agradecimientos a distintos niveles para Ricardo el Tuca Ferretti, parte de la directiva, por parte de algunos jugadores en sus redes sociales. Y en estos momentos hay todavía reuniones en las oficinas del Estadio Universitario con integrantes del cuerpo técnico, en este caso Juninho salió hace unos minutos y declaró que no continuaba más dentro de la institución, un hombre que se esperaba pudiese tener todavía futuro porque iniciaba una carrera, una preparación para en algún momento asumir una dirección técnica.
Héctor, esa era, perdona la interrumpirte, Héctor. Vamos a la pausa y seguimos contigo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, volvemos contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey.
Sí, Beto, así es. Y bueno, pues les comentaba del tema de Juninho, que se reunió con Mauricio Culebro, con la directiva de Tigres, y bueno, pues no va a continuar dentro de la institución. Tenía perfil de un hombre que pudiese terminar por quedarse en el club, porque su aspiración era en algún momento tener esa oportunidad de dirigir al primer equipo. Decide no continuar más en este nuevo proyecto. Está en estos momentos Marco Antonio Chima Ruiz, a quien bueno, incluso hay versiones de que pudiese ofrecérsele las fuerzas básicas, recordemos del trabajo que tuvo él en selecciones menores, incluso un subcampeonato del mundo. Así es que, bueno, pues hay esa situación. Vamos a ver si lo acepta el Chima Ruiz, que llegó a Tigres por invitación expresa de Ricardo el Tuca Ferretti. Lo veo complicado, pero no lo podemos descartar. El caso de Toño Sancho, nadie ha pronunciado nada, pero bueno, sabemos de buena fuente que también estaría saliendo del equipo por ser también gente de Ricardo el Tuca Ferretti. Y comienzan a asomarse algunos nombres. Desde hace una semana platicaba yo el tema de Hernández Lash, que se ha complicado porque él también tiene una agencia de promotores de agencia de promoción de futbolistas, y bueno, pues hay las versiones de que incluso podrían buscar a Carlos Aviña, que estuvo en Inteligencia Deportiva de la América, que ahora está en Bélgica, la posibilidad de hacerle una propuesta de llegar con otro puesto aquí a Tigres. Vamos a ver si realmente hay esa disposición también de Aviña de regresar al fútbol mexicano para tomar un cargo con los Tigres. Así es que viene una reestructura total a todos niveles, como bien lo mencionaba John. Se busca cambiar de forma muchos manejos, no solamente en dirección técnica, que bueno, seguramente pues Mauricio Culebro conoce a la perfección la forma en la que se desenvuelve Miguel Herrera, que podría ser anunciado ya en pocas horas como entrenador de los...
Sí, escuché por ahí que podría ser hoy mismo. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el equipo de León con César Caballero. El León termina una etapa muy importante con Nacho Ambriz. Ayer el equipo rojo de Toluca termina por ganar el partido en penales. César, adelante con la información.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, ha llegado a su fin la era de Ignacio Ambriz como técnico de León. No lo hicieron de la manera en que esperaban, luego de caer eliminados en esta ronda de repechaje contra el cuadro del Toluca. Sin embargo, bueno, ahora ya el León tiene que ver hacia adelante, ver qué es lo que viene, encontrar a su nuevo técnico lo más pronto posible y dejar atrás lo que fue esa exitosa etapa de Nacho Ambriz de 2 años y medio al frente del equipo. Si les parece, escuchemos palabras de Nacho en la conferencia de ayer, que también sirvió como despedida ante los medios de comunicación y ante su afición.
Y hoy creo que siempre te digo, los entrenados queremos más. Hoy yo vi la posibilidad de que podríamos calificar y pelear por el bicampeonato. No se dio, pero tampoco me voy amargado ni mucho menos, simplemente agradecido, reitero, con toda la gente del Club León, desde los que me recibían en la mañana allá en el club, que me bajaban la cuerda para entrar, para todos los que me ayudaron a hacer una gran familia aquí en este club, oficinas, la gente de servicio, la gente de prensa, Rodrigo, Ángel, ahí se me puede olvidar, ahí. Jesús, la familia Martínez, por supuesto, la que tengo, me agradecidísimo. Dejé lo mejor de mí. Después, bueno, que más me hubiera gustado haber calificado y pelear otra final, pero estoy bien, estoy tranquilo. Tengo la conciencia tranquila y eso es lo más importante para mí.
Las palabras de Nacho Ambriz, cuyo tocayo de apellidos, si cabe esta expresión, el muchacho Fidel Ambriz, volvía a poner en la pelea al equipo de León, César, con un golazo extraordinario que finalmente pues ya no sirvió de mucho porque llegaron los penales y se fue el equipo de León del torneo. ¿Quieres decir algo más?
Sí, comentarles que ayer en esa misma conferencia Ignacio Ambriz decía que no tiene ninguna oferta en puerta, no tiene ningún trabajo arreglado, que desde ese punto de vista se va con la conciencia tranquila. Y también hoy platicamos con el representante de Ariel Holán, el señor Fernando Hidalgo, nos confirma que la negociación va muy avanzada, son detalles los que separan a Ariel Holán del cuadro de León, sin embargo fue enfático al resaltar que todavía no se ha firmado un contrato. Si es que todo sigue su curso y sale bien, Ariel Holán será nuevo técnico de León en un acuerdo por los próximos 2 años.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estén muy bien.
Buenas tardes. Y no es, fíjate, John, no es que Nacho deje de ser automáticamente un potencial candidato para dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol, pero ¿cómo es el periodismo y cómo es la vida misma? Porque ahora ya no se habla tanto de Nacho. Claro que falta mucho tiempo, desde luego, y hay un técnico en funciones, pero como hay muchas modas que de pronto se rompen y se deja de hablar de Nacho como un posible candidato a dirigir a la Selección Mexicana, pero sigue siendo una posibilidad, desde luego.
Pero la selección tiene técnico en este momento,
claro,
¿no?
Y hay tiempo, hay mucho tiempo por delante, claro.
Y mira, yo me acuerdo, se me quedó muy grabada una frase en el libro de Arrigo Sacchi que acabo de leer, cuando contrastaba su paso por el Milan y después con la Selección Nacional, dice, ser entrenador de una Selección Nacional es como si dirigieras a un equipo virtual. No, lo tienes de vez en cuando y el trabajo del día a día simplemente no existe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido yo no sé si eso sea algo que le seduzca en el corto plazo a Nacho Ambriz. De momento hay técnico de la Selección Nacional. Sale Nacho del equipo de León. Qué lástima que no haya podido estar el León con sus mejores jugadores. O sea, sin Luis Montes, sin Navarro, sí. Por temas de lesiones, pierden en un juegazo. creo que el Toluca es digno finalista. Toluca hizo un juego bastante serio, intenso desde el principio. Me gustó mucho lo que hicieron jugadores, ya sé qué vas a decir de Sambuesa, pero claro, no nada más de Sambuesa. O sea, tienen al goleador del torneo, no se olviden, a Canelo.
¿Qué jugador Canelo? ¿Qué
va? Luis García dio un partidazo en la portería. O sea, Toluca cuando tuvo que sufrir, se atrincheró, levantó la guardia, aguantó 15 minutos, durísimos del León, por ahí del minuto 60 al 75, y lo rescató Fidel Ambriz, que ojo, no es hijo de Nacho, pero juega como si fuera hijo de Nacho, porque le pegó un fierrazo, como esos que pegaba Ignacio Ambriz. Me despertó mucha curiosidad una entrevista que encontré de Fidel Ambriz cuando tenía 12, 13 años, siendo un niño, que hablaba de su ilusión por debutar en primera división y que sus ídolos eran el Gallito Vázquez, hoy en el equipo de enfrente, sí, y también Toni Kroos. Entonces, bueno, metió un fierrazo fantástico que mantuvo con vida al León. Pero el Toluca digno finalista, y Nacho dejó una huella muy, pero muy profunda.
No, a mí me encantó el carácter de Toluca, hasta la manera que encararon los penales como visitantes, con, como dice Hugo, con amígdalas, con... saber
Luis García intimidando a los tiradores también, de León.
Sí, me gustó mucho. Y lo de Nacho, lo difícil es que Nacho se cotiza en sillas caras. Y ahorita las sillas que pueden pagar, dígase América,
Monterrey,
Azul, Monterrey, Tigres y Chivas, así, si acaso sería Chivas, es decir, no, si no llega un acuerdo económico Nacho con León, no sé qué tan fácil sea que agarre chamba o le paguen más de lo que venía ganando. No creo que sea tan fácil. Por ejemplo, yo sé que Mazatlán, Gabriel Caballero es una opción, pero Mazatlán no tiene dinero. Si Tomás Boy no renovó por cuestión de presupuesto. Entonces, para un técnico que se ha ganado un lugar como Nacho, no hay tantas sillas doradas para irse a sentar, ¿eh?
Sí. Yo de Toluca destacaría, desde luego, los reflejos del portero Luis García, cómo ha crecido este portero, sí, la maestría de Sambuesa y la contundencia de Canelo. Vamos a hablar rápidamente del Querétaro, que queda fuera del torneo. El Santos Laguna lo arrolló por completo, y vamos a escuchar a Zinedine Zidane yendo al fútbol de España, el técnico del Real Madrid.
No entiendo lo que... Si hay una mano, había mano de Militao, pero hay una mano de Sevilla, y ya está. Entonces, al final, no me ha convencido lo que me dijo, pero bueno, es lo que hay, no pita él, y es verdad que no, nunca hablo de eso, pero al final, bueno, hoy estoy un poco enfadado, claro, porque es buena, porque acabando el partido es buena. Vi a mis jugadores metidos, me querían ganar el partido. Y eso, ¿sabes? Yo, de verdad, del partido, muy muy contento. Muy contento. Entonces, por eso que nosotros la vamos a luchar, de todas formas. Faltan 3 partidos. Si jugamos mañana, el equipo va a estar. Entonces, por eso que, bueno, ahora vamos a jugar el jueves, el domingo... y nos vamos a concentrar en estos partidos.
Y es que la moneda todavía está en el aire. Veíamos un partido cerrado, con mucha intensidad, con un hombre que sale como náufrago del encuentro, el caso de Busquets, ya lo comentábamos al principio del programa, en el caso del Barcelona contra el Atlético de Madrid. ¿Y cómo vislumbras, Manu? Buenas noches por allá, el cierre de la temporada española.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues igual de difícil de saber que la semana pasada y la anterior. Lo único que ahora solo quedan 3 fechas, y 3 fechas que se van a jugar en 10 días. Y ahí es donde ya no hay otra. Ya hay que echar el resto y no hay que pensar casi ni en el siguiente partido. Hay que solucionarlo 1-1, porque si no te descuelgas a la más mínima. Yo sigo pensando que hasta la última fecha no vamos a saber el campeón. Que los 3 van a ceder puntos, y que los 3 están dejando sensaciones que muchas veces se nos olvida, pero no están dejando buenas sensaciones de fútbol. Yo creo que esta liga al final la va a ganar el menos malo, como decíamos de la temporada pasada, porque no hay un fútbol brillante en ninguno de los 3. No, sí es cierto que esta semana mejoró el Atlético de Madrid, y sí es cierto que el Real Madrid, que esperábamos que volviera muy cansado de lo que vimos en Stamford Bridge, pues dio la cara frente al Sevilla, pero todavía les quedan 3 partidos a los 3.
Hola Manu, gusto en saludarte. Quiero escuchar tu punto de vista de 2 temas. Uno, del Barcelona, incapaz de ganar los juegos grandes de esta temporada, es decir, contra Atlético, contra Real Madrid, cuando importó en Champions, y dos, de algo que vi que publicaste en tus redes, y estoy totalmente de acuerdo. Hoy todo el mundo habla de arbitraje, pero no hablan de por qué Zidane sacó a Modric al minuto 66, cuando estaba siendo con diferencia el mejor jugador del Real Madrid, cuando acaba de ponerle un pase fantástico a Vinicius que termina en el poste. ¿Qué pasó ahí?
Pues sí, tampoco se habla de por qué jugaron Mendy y Sergio Ramos en Stamford Bridge, por qué jugó Hazard, y por qué ayer, sin ninguno de los tres, el Real Madrid mejoró mucho en esa primera parte y hasta que se marchó Modric en el partido. ¿Por qué se habla más de las risitas de Hazard o del VAR y del árbitro ayer que del cambio de Modric? Bueno, pues esto es el Real Madrid, esto es el madridismo y esto es pues aquello que alguno se ha quejado ya más de una vez, ¿no? Todo el entorno que le rodea trata de sacar solo lo positivo y cuando no hay nada positivo, pues desviar un poco la atención. Es mi sensación. ¿Sabes lo que pasa? Que decir esto a los madridistas no les gusta, pero cuando dices algo del Barcelona les gusta más y a los del Barcelona les gusta menos. Bueno, lo importante es ser honesto, periodista, y contar lo que vemos. Y eso es lo que está sucediendo. Y en cuanto al Barcelona, te digo una cosa. Mis sensaciones con el Barcelona es que si no está Ter Stegen, si no está Messi, no hay mucho más. Fíjate con qué jugaba el Barcelona frente al Atlético de Madrid cuando se lesionó Busquets. Con dos chicos de 18 años.
Sí, con Ilaix y Pedri. Sí.
Claro, y si te encuentras con un equipo serio, que ahora nos tendríamos que preguntar para que los del Atlético no se vayan de rositas en esto, ¿por qué este Atlético de Madrid no ha jugado los últimos partidos como jugó los del Camp Nou, como jugó todo el partido del Camp Nou? Pues cuando te encuentras con un Atlético de Madrid así, es muy difícil que le puedas ganar. Le pasó con el Paris Saint-Germain, sí, sí. Le pasó con la Juve, le pasó con el Real Madrid. Son muchas cosas. Y esto lo que hace es echar más leña al fuego en cuanto a la continuidad de Koeman. Él dice que habiendo ganado un título y buscando el segundo, pues que está tranquilo porque tiene contrato. Lo que a nosotros nos llega más allá de lo económico y de la famosa auditoría es que o gana la Liga o se despide del Barcelona este año.
Ya hablabas de Hazard, que fue un fantasma a mitad de semana. También lo fue en el partido del fin de semana. Y anotó casi sin querer el gol que termina rescatando al Real Madrid en el empate ante el Sevilla. ¿Tú cómo te quedas, Manu, en la sensación de esa parte arbitral? Porque interviene el VAR, hay un gran punto de inflexión ahí al minuto 74, sé tu opinión del VAR, pero pues creo que esta vez estuvo en lo correcto. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, te voy a decir varias cosas. La primera, que si la regla es así, es así. Entonces no carguemos ni contra el árbitro ni contra el VAR, carguemos contra los que nos la están cambiando todos los días. Y si reglas así, señores, lo sentimos mucho, pero es así. Pero también es cierto, si no, que el fútbol que nos gusta al 95% de los que estamos ahora mismo en la charla y escuchando es aquel que es el fútbol en vivo. En cámara lenta se ven otras cosas. Y lo siento mucho, si el árbitro no vio la mano, porque la jugada es muy rápida y se van al otro lado, pues yo creo que deberíamos hacer más caso al fútbol en vivo que al fútbol en cámara super lenta. Pero como está montado así, lo que no podemos hacer es estar a favor del VAR un día y otro no. Estar a favor de una regla un día y otro no. Y lo que tendría que hacer, mira, hoy Koeman me ha parecido, toda la sensatez que dicen que ayer tuvo Ciudad, que la tuvo por la tranquilidad con la que se expresó, hoy Koeman ha dicho lo mismo. Si es que esto lo que tenemos que hacer es que nos lo aclaren a todos de una vez, sentarnos todos y decidir. No puede haber 10 hombres reunidos en Londres cada 15 días delante de una pinta de cerveza decidiendo las próximas reglas. Sabéis que la regla por la que ayer se quita el penalti no vale a partir del 1 de julio.
Y va a cambiar, eso te iba a decir.
Bueno, sí, bueno, una Guinness es una Guinness, mano.
No, sabe horrible.
Sí, sí, no, pero sí, me parece muy bien, sí, me parece muy bien. Pero John, si a ti te estuvieran cambiando en la NFL o en el club las reglas cada 15 días, tú, lo primero es que te volverías loco y lo segundo es que protestarías. Y luego es que hay una sensación.
Las cambian a cada rato.
Pero fijaros la hipocresía que es el fútbol a nivel mundial. Y no hablo ni del español ni del mexicano. ¿Por qué no se une la gente? Pues porque el día que a ti te ha favorecido, no protestas. Y el día que a ti te ha perjudicado es cuando pidas que se una a la gente.
Por conveniencia.
No, señores, únanse siempre.
Sí, sí, de acuerdo.
Yo sé que no están de acuerdo conmigo, pero yo sigo pensando.
No, yo también creo que sí.
Que tienes que ir al fondo. Y cuando controle un war room, cuando tengas 25 personas tomando una decisión, ayudando a los árbitros que luego no vieron la jugada, es donde menos errores va a haber. Pero yo sé que la esencia del fútbol, el señor Murrieta me va a decir que no quitemos la esencia del fútbol, ¿no? Pero eso hizo la NFL, Manu.
Mira, John, estás quitando... La NFL no me la compares con el fútbol, porque la NFL al final, con todo el respeto del mundo, está en Estados Unidos y el fútbol... La Super Bowl la ve mucha gente, pero el Mundial de Fútbol la ve mucha más. Y esto pocas veces lo reconocemos. Con lo cual, no comparemos, que estoy encantado, ¿eh? Yo soy un loco y aquí en España la veo siempre que puedo. Pero, lo que quiero decir es eso, que al final estamos desnaturalizando el fútbol. Ah, sí, lo que iba a decir, que no me había ido la idea. Mira, John, en fútbol, en soccer, para los americanos del norte de Estados Unidos, en fútbol, aunque haya 100 personas mirando 100 cámaras en el VAR, se va a poner en duda. Porque hoy en Madrid, de lo que se está hablando, y no tiene nada que ver, es que ayer le pitaron el penalti en contra porque sigue la Superliga. Semejante estupidez es la que conforma y la que al final... ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá? Porque de esto no se hablaba el año pasado, cuando en las últimas 11 jornadas todo el mundo decía que el Real Madrid estaba siendo beneficiado por el VAR y los madridistas callaban.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos, especialmente para John.
No, ya está bien.
Buenas noches.
11 mil millones de dólares pagan de derechos de televisión nada más.
Sí, son deportes distintos nomás. Sí,
el Canelo Álvarez volvió a ganar, gana bien, pero sigue sin convencer.
¿Cómo?
A mí sí me gustó, Betito.
No, pero espérate, John, yo creo... Hablé como Rafa, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que sus contrincantes le opongan más resistencia, el Canelo ganará en credibilidad.
A ver, Beto.
Este es tan bueno que hace ver como bultos a los que no lo son. No,
a ver.
Yo cada vez estoy más convencido de eso.
El Canelo, el Billy Joe, peleó Sanders bien. Hubo por
se
momentos
fue al hospital Sanders.
Por reventó, momentos sí. Le estaba metiendo unos buenos llegues al Canelo. Yo creo que hasta ganó por ahí un round. Lo que pasa es que Canelo le metió santo, ya saben qué, que le tronó el ojo, Beto. Tuvieron que parar la pelea porque le tronó el ojo. Yo creo que esta vez Canelo cumplió y se la puso. Ahora ojalá se dé la unificación y ahora sí veamos la gran pelea que viene. Pero yo sí creo que el sábado, por lo menos a mí, para mí, dio un brinco de credibilidad de Canelo.
Claro. Una última pregunta. Es un fregón. Manu, cuando dijo que si no gana la Liga el Barça, corren a Koeman, ahí habría que pensar quién podría llegar. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes.
Felicidades a todas las mamás.
Hasta mañana. Felicidades a las mamás.